Nos está escuchando amablemente Jordi Rodríguez Virgili, que es profesor de Comunicación Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Se están cargando la comunicación política en Estados Unidos, ¿no?
¿Perdón?
Que si se están cargando la comunicación política en Estados Unidos.
Bueno, no sé si la están cargando o están haciendo de eso, pues quizá la están banalizando mucho, pero siempre ha sido un show business y Donald Trump entiende de show y entiende de negocio y es el que de momento mejor lo está explotando.
¿Pero qué está diciendo a la gente para que le hagan caso? Pues ¿y dónde lo está diciendo?
Claro. Está haciendo un discurso muy populista. Nos cuesta entenderlo y no es fácil entender el fenómeno Trump y estamos intentando analizarlo, pero está recogiendo mucho voto también del que llamamos voto de cabreo, con un discurso muy populista que también lo estamos viendo en Europa, partidos de la derecha, en Francia, en Alemania, en Bélgica, que en el sur de Europa es más bien de izquierdas y aquí tenemos pues fenómenos como el Podemos, como Syriza, como Beppe Grillo en Italia, que en Estados Unidos no está vacunado de eso y ahí tenemos pues esa explotación del descontento, de la desafección política, del cabreo que está explotando muy bien Donald Trump por el Partido Republicano y que algo de eso también tiene Sanders en el Partido Demócrata, ¿no? Que se parece quizá más al fenómeno Corbyn en el Partido Laborista Británico.
Pero lo de Trump llega a un extremo, no digo lo de extremo porque esté por el extremo ideológicamente hablando, pero llega a extremos que a mí me parecen insólitos que haya tanta gente que comulgue con esas ideas.
Sí, cuesta entenderlo. Y a lo mejor no solo con esas ideas, porque como muy bien habéis dicho ahora, sus ideas no difieren en gran parte de las que defiende Ted Cruz, ¿no? No es tanto quizá las ideas, que son desde luego muy, muy radicales, sino como también las formas, la falta de respeto a los adversarios, a los periodistas, a los medios de comunicación. Se ha creado un personaje, pues eso, que es el que va a ir en contra del establishment, creado a sí mismo y que él va a ser el... Y no es solo por las ideas, que como digo, efectivamente son muy peligrosas y muy radicales, pues ahí tenemos el muro que quiere levantar en la frontera con México, sino también las formas de presentarlas y las formas de tratar a todo el resto pues de adversarios, en este caso del Partido Republicano, y los medios de comunicación y su propia audiencia, ¿no?
¿Le van a dejar llegar o no?
Lo van a tratar de impedir. Ahora lo comentabais muy bien, pero no es fácil. No es fácil y yo ahí estoy con Ramón, que en una convención, efectivamente, van a intentar que sea una convención abierta, que los delegados no tienen voto vinculado y, por tanto, una vez en la convención, y si estás abierta, pues pueden unir sus fuerzas todo el resto de delegados, pero no es fácil porque los delegados de Cruz no sé si estarán por la labor en función de quién sea ese candidato que el establishment o que el partido quiera poner apoyar a ese candidato. Es decir, encontrar un candidato de consenso del resto de delegados para derrocar a Trump no va a ser fácil en esa convención abierta, ¿no? Entonces, si Trump se acerca, desde luego, bueno, si llega a la mayoría absoluta, si llega a esos 1.237 delegados, no hay convención abierta. Pero si la hubiese, tiene que estar muy ajustado y no va a ser fácil para el Partido Republicano.
¿Marco Rubio es un bluff?
No, Marco Rubio lo que pasa es que es el partido del establishment en un momento donde el establishment está mal visto en el resto del país,
yeah.
Donde la cúpula del partido pues no está visto y la política donde el youth approval o la aprobación tanto del Congreso como del Senado están en unas cotas muy bajas, entonces ser el candidato del aparato del partido no te refuerza, en algunos casos al contrario.
¿Por qué no ha querido Bloomberg, la alcalde de Nueva York?
Porque cree que puede ser una especie de Ross Perot en el 92. Si recuerdan a Ross Perot en el 92, es un rico tejano que se presentó en aquellas elecciones donde se presentaba Bush padre como presidente, ganador de la guerra de Irak, contra el gobernador de Arkansas, Clinton, más bien desconocido, y lo que hizo fue obtener el 20% del voto popular, pero no obtuvo ningún voto electoral, no ganó en ningún estado. Y lo que hizo fue dividir el voto republicano y conseguir que ganase las elecciones Clinton. A Bloomberg le podía pasar algo parecido. Si él se presenta, el voto que él puede ganar, que se hablaba incluso entre el 15 y el 20% de nuevo, puede que no obtuviese ningún estado y además todo ese voto es más fácil que se lo recogiese a votante potencial de Clinton que a votante potencial de Trump. Su presencia en las elecciones reforzaba las posibilidades de Trump.
Jordi, Ramón. Jordi, buenas noches. Bueno, sobre el análisis que acabas de hacer de lo que representaría la candidatura de Bloomberg, yo creo que hay algunas diferencias con lo que fue la candidatura de Perot en el 92, porque para empezar, Perot, sí, era un millonario, pero Perot lo que hizo fue hacer una campaña desde la base y no la campaña del rico nada más, sino una campaña a base también de recaudar fondos que quitó al Partido Republicano. Y luego hay otra gran diferencia, y es que Bush era un candidato indiscutible del partido y en cambio Trump es el candidato más que discutido del partido, puede ser el candidato más que discutido. En cambio, en el otro lado, pues todo el mundo sabe que Hillary Clinton es una candidata, en fin, que no es comparable con lo que era su marido en el año 92. Su marido era casi un desconocido y ella quizá lo que tiene es una sobreexposición, tiene demasiado currículo y no muy positivo.
Sí, lo decía el símil por lo que puede suponer su presencia en cuanto a porcentaje de voto. Es decir, ahora las encuestas le estaban dando en torno a un 15%, pongamos que hace una buena campaña.
Eso sin hacer campaña.
Claro. Y el voto que él podría ganar es un voto de un republicano más moderado,
sí,
y de un demócrata. Y, por tanto, no es quitarle voto a Trump. Le quitaría más bien voto potencial a Hillary Clinton. Y, por tanto, claro, él además había dicho que se presentaría en la campaña si ganasen los dos radicales de los dos partidos. Es decir, si fuese un Sanders contra Trump, ahí él se presentaba. Viendo que va a ganar, o que parece previsible que Clinton vaya a ganar las elecciones, ve que no es necesaria en ese sentido su presencia, incluso podría ser contraproducente.
No es necesaria porque él lo que quiere es que gane Hillary.
Tu análisis, Iñaki Gil, a ver.
Hombre, yo la explicación que usted comentaba de Bloomberg me parece que es un buen pretexto, la explicación táctica para no dividir. La realidad es que yo creo que la idea fuerte que está ahora claramente poniéndose de forma manifiesta en todas las convenciones, en todas las caucus, en todas las primarias, es la idea anti-establishment. El Partido Republicano, el partido clásico, el partido de las élites de Washington y de Wall Street, no tiene ahora mismo un candidato con fuerza, y las masas republicanas o el pueblo de derechas de Estados Unidos está claramente y visceralmente en contra de esas ideas y claramente se está respaldando detrás de Trump. En esas condiciones yo no veo que Bloomberg tendría mucho que hacer, la verdad. Y no sé si ese realmente es el discurso imperante, porque como usted comentaba también, los demócratas también están tentados por lo mismo, ¿no? Es una especie de Berlusconi versus Sanders o versus Hillary.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, Bloomberg ahí tenía poco que ganar y no se va a quemar en esa batalla que no la ve clara.
Entonces, al final, en Estados Unidos, Jauregui, están como en todos los sitios, buscando el mal menor, ¿no?
No. Yo creo que como...
Yo digo que Hillary Clinton aquí va a resultar ser el mal menor.
A ver, yo creo que como los candidatos republicanos no hay en el mundo entero. Yo no he visto nada parecido a esto en la vida, vamos. Bueno. Yo la impresión que yo tengo desde aquí, que yo no la sigo muy de cerca la campaña americana, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay una persona que es una profesional de la política, una muy buena profesional, con todos los errores que se quiera, porque es muy buena profesional, muy bien llevada, por cierto. Hay un español ahí metido también, por cierto, Juan Verde, que es un tío que sabe de qué está hablando. Y no le gusta a Iñaki esto, Juan Verde, creo. Y dos amateurs de un partido que se ha vuelto un partido de locos. Que se ha vuelto un partido absolutamente de locos, dividido entre tendencias a cuál más excéntrica, ¿no? Entonces, pues yo creo que es que... a mí me ha dado la impresión, Jordi, de que tú decías algo así como que la ganadora iba a ser Hillary Clinton de las elecciones. Me ha parecido que lo dabas por hecho. Vamos, es que lo doy por superhecho. Otra cosa además sería una catástrofe de magnitudes inconcebles.
Una cosa es que pueda ser una catástrofe y otra cosa que eso esté hecho.
Las catástrofes no funcionan.
Y nunca en unas elecciones. Lo comentaba más bien por las primarias demócratas, que parece que lo tiene bastante... no está fácil y Sanders sigue en la carrera, pero lo tiene bastante complicado Sanders de ganar. Me refería más bien a las primarias.
Ah,
efectivamente, en la segunda etapa, es decir, ya en la elección puramente presidencial... Uh-huh. Partiría como favorita, indiscutible, pero esas carreras, y más en Estados Unidos, o estas elecciones, y más en Estados Unidos, hay que jugarlas y esto está muy... Nadie tampoco pensábamos que el fenómeno Trump fuese a durar como ha durado. Sí que es verdad que las encuestas lo estaban dando, pero no nos lo acabamos de creer y pensábamos, bueno, no llegará hasta el supermartes, ya pinchó en la primera... En el primer caucus, bueno, pues ya vemos que no llegará y seguía, y bueno, no veis, pero veis que no pasa del 35-36 y llegó Nevada y se fue al 42 y realmente ahora intentamos explicar una cosa que no supimos ver porque el fenómeno Trump, entonces luego en la segunda etapa, pues todo está por ver.
Es un fenómeno también televisivo, porque en muchos de estos episodios tiene mucho que ver la televisión.
Sí, sin duda. Y además él maneja también ese medio, maneja también la forma, la retórica, con frases cortas, con frases impactantes. Él es un showman y ha sido un hombre con una experiencia también en televisión, ¿no? Y sabe manejar también esos registros que son muy importantes en Estados Unidos, porque en ese sentido los candidatos son menos conocidos, ¿no? Y es muy importante ese dominio de la televisión también para estos fenómenos que decimos, pues populistas, con ese carácter tan demagógico, pues la televisión es fundamental.
Profesor Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, gracias por estar con nosotros esta noche una vez más. Gracias, que vaya muy bien.